¿Se acuerdan de lo que dijo Vera en el video pasado? Pues lo mismo, pero en la conferencia oeste. Y el que no haya visto eso, pues vaya y véalo.
Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy NBA, parte 2 de jugadores que van a dar el pasito tuntún en los
Ay,
playoffs.
qué buen chiste, Nea. El pasito tuntún se va a llamar este
El
video, me
pasito
gusta.
El
tuntún está
pasito
buenísimo.
tuntún.
Para los que no saben de qué estamos hablando, los invitamos a ver el video pasado que Reyes se los va a dejar o no.
No lo va a hacer. Nunca lo ha
¿Cuántas
hecho.
veces te ha dicho?
Pero es que no lo sé hacer. Y ustedes me explican y a mí internamente me lo paso por los huevos.
Es que me
Él lo
explica,
hace
es que
mejor.
cuando no lo ha
te
intentado.
toca programar, ni siquiera vos tirás eso así
No, yo sí lo
rápido.
programo, papi. Le meto todas
No.
las métricas y no, vaya a ver los videos en cosas de
Pone
serio.
esa cosa que decís que vas a poner y te creo.
Muchacho,
Pa, lo voy a hacer en
muchachos,
este.
Ah. Reyes es
Único
el
que tuvimos.
constante, voy a cambiar y nunca cambia.
Sí soy, muchachos, sí soy, lastimosamente. Nunca cambien.
Procede a tomarse un litro de aguardiente.
O dos,
Procede a
quizás.
llamar a la exnovia. ¡No!
¡No!
¡Ay, en vivo! ¡No!
Tú, si
Es
no.
solo un chiste, es solo un chiste. O no.
O anécdota.
No,
Parece
y
chiste.
me hundo yo solo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video pasado, pero esta vez en el oeste, como lo dijo el negro. Vamos a ver quiénes son esos jugadores claves para los equipos candidatos al anillo. Y vamos a empezar con el candidato más claro del oeste, que sin duda es Denver,
Ah, no
¿cierto?
era Minnesota. Bueno.
El más claro.
Pero dijimos candidato anillo,
Por eso.
no candidato a ser el fracaso de la temporada.
¿Qué tiene que ver Lakers en eso? Bueno.
Dallas.
¿Qué tiene que ver Dallas en
Dallas
eso?
de plano.
No, sí,
No,
Dallas
sí,
no tiene
Denver.
discusión.
Denver.
Jugador diferente de Denver. ¿Quién va a ser?
Denver tiene muchos jugadores. Es que Denver es un caso muy
Todos los
padre.
jugadores van a ser diferentes, todos
Es
los jugadores
que.
que no sean Jokic.
Es que es, sí, pero es que Denver le pasa algo muy parecido a lo que le pasa a lo que hablamos, por ejemplo, con los Bucks, que tiene una estrella superior a todos, a un nivel superlativo, estrella de la liga MVP, y tiene una serie de complementos que pueden ser candidatos al All-Star una que otra temporada, como puede ser, yo que sé, un Jamal Murray puede ser una especie de Middleton, un Porter Jr. En algún momento en su carrera puede ser un All-Star. Yo siento que el factor clave en estos Denver están en dos jugadores, en dos nombres. Uno es Aaron Gordon y el siguiente
Bruce Brown.
siento que es Bruce Brown, porque Bruce Brown ya era el factor X en esos Nets de Durant, Kyrie y de Harden. Pero lo siento mucho más con Aaron Gordon, porque Aaron Gordon, uno puede decir, es que uno ya sabe qué esperar de Aaron Gordon, pero Aaron Gordon tiene una deuda pendiente. La temporada pasada hizo unos playoffs terribles. Terribles, llega a mitad de temporada a Denver esperando ser ese punto de inflexión al equipo y fue muy mal en playoffs. Esta temporada ha mejorado mucho en temporada regular, casi por momentos siendo la segunda espada, por pequeños momentos de la temporada. Pero ahora tiene esa deuda pendiente en playoffs. Y siento que sabemos que Jamal Murray es un jugador que se crece muy fuerte en playoffs. Porter Jr. es una ametralladora, lo que recibe lo tira. Entonces siento que ese jugador que tiene que dar el paso, ese jugador pegamento va a ser Aaron Gordon.
Yo a Gordon no le creo. No
Muy
le creo.
mentiroso ese
No
muchacho.
le creo a Gordon.
No es que dijo que tenía una deuda. Quién sabe a quién le debe plata.
Está lleno de
Obvio, es como yo.
mentiras.
Yo no he deudas.
Y
yo tampoco te creo.
le creo más a Bruce Brown.
Eso me dijo mi ex.
Porque Bruce. Porque Bruce Brown está probado literalmente en playoffs con los Nets. Era ese factor X. Entonces, como lo fue en Nets. En un entorno como lo es Nets, que era un entorno muy complicado, lleno de problemas, lleno de dramas, gracias Kyrie, era ese factor diferencial. Ahora en un entorno mucho mejor, creo que lo puede volver a hacer. Y yo también por mencionar algún otro nombre, el tema de Reggie Jackson, que era un jugador muy importante en Clippers, yo no sé en qué momento, en los playoffs de la temporada pasada, fue súper importante, era prácticamente el mejor jugador de Clippers en ese momento.
Sí.
Y pasó de un momento a otro de ser el mejor jugador en unos playoffs a ser prácticamente rechazado por el equipo. Llega a Denver y ese sí que me parece tiene algo que probar. No una deuda como Gordon, pero tiene algo que probar y yo creo que lo va a demostrar. Para mí, Reggie Jackson es un jugador con el que hay que tener mucho, mucho peligro porque reparte juego. Encima, de vez en cuando se encienden los triples y anota muy bien. Entonces, para mí, esos dos, Bruce
Y
Brown y Reggie
eso
Jackson.
que es por mencionar nombres, porque de verdad
Ya.
tiene tantos complementos, porque un KCP
Sí, yo iba a mencionar a KCP, pues porque ahorita en el primer video, vayan y véanlo, lo mencioné y es que el cómo se le explotea a él, es que es un jugador que ya se ha probado, como el negro lo dice en finales, es que es un jugador que tiene anillo y fue importante en un anillo. Entonces, él es muy importante. Yo, ¿qué jugador voy a dar? Iba a romper una lanza en él porque lo vi bastante en Lakers.
O pues durar al lado
Es
del
Thomas Bryant.
un jugador que no juega ni 10 minutos.
Precisamente por
Yo
eso.
quiero hablar
Porque la
rápido
cara.
del caso Thomas Bryant, un jugador que fue los Lakers buscando más minutos y creo que juega la mitad de lo que jugaba en
Sí, es que
Lakers.
está jugando menos de la mitad, de hecho. Por eso estaba buscando aquí las estadísticas. Él se fue del.
De Lakers.
No, pero él antes estaba en.
En Washington.
¿Qué putas es Stott? Bueno, sobre el putas que es Stott. El punto es que
Turnovers.
él antes estaba jugando 16 minutos, fue lo que jugó las últimas temporadas en la NBA.
Washington.
En Washington, la última temporada jugó y pasó a los Lakers a jugar 20. Promedio, bajó a 10. No, jugó 21 en Lakers y bajó a 10. Yo creo que si a Thomas Bryant se le da azar, es que Thomas Bryant tiene que ser el pivot suplente de Jokic en esos
Es que esa es la
minutos.
vuelta. ¿Qué minuto le vas a sacar a Jokic?
Ese
Pero
es el problema.
por eso, no es que
Minutos.
minutos le saque, es en los minutos que jugás, que haces.
Yo siento
Porque es
que.
que el momento en el que los otros
Por
equipos.
ahí no fue, papá.
No, el momento en el que los otros equipos sale Jokic, si vos pones por ejemplo, vos pones a Horford, poníamos el caso ahorita, en el caso a marcarlo, pues obviamente es otra conferencia, pero tú vos pones al mejor jugador de tu pintura a marcarlo. Vamos a poner, ah, en un caso particular, Anthony Davis. Listo, metes a Anthony Davis para que marque a Jokic. Cuando Jokic descansa, descansa Anthony Davis, es la lógica. ¿Qué puede hacer él contra el suplente del otro equipo?
No,
Porque él tiene que
pero.
marcar. Yo, pero es que precisamente vos estás hablando del pasado, que quién va a ser sorpresa. Yo
Pero.
digo, la sorpresa va a ser si él da un paso y pasa a ser ese jugador, porque a mí me parece muy bueno además, y yo sí lo voy a defender, me parece un jugador bueno, que puede dar mucho más de lo que hoy en día está dando. Si él da ese paso, puede ser un factor clave que le va a servir a ellos desde la banca y les va a aportar mucho
No,
desde la
pero es que
banca.
esa es
Yo
la
no
cosa.
pongo.
Yo entiendo ahora que puede ser un jugador
No, y
importante,
Thomas Bryant es un muy buen
pero es que
jugador.
¿qué minutos va a jugar? O
Es
sea,
que.
en playoffs a Jokic no sale 2 minutos
Es
en un
que
cuarto.
Jokic precisamente va a subir su cantidad de minutos.
El problema con los playoffs es que hay jugadores que son importantes en la temporada regular de rotación, pero llegas a playoffs y prácticamente hay algunos jugadores que se borran literalmente. Y si Thomas Bryant está promediando 10 minutos por partido en temporada regular, llegando a playoffs va a promediar, sí mucho, 5 minutos. Y vos me dirás, ¿qué podrás hacer en 5 minutos que te den? Y eso yéndole bien. Puede tranquilamente promediar 2 minutos o no promediar ningún minuto.
Pero yo
Y
entiendo
ser
por
borrado completamente de la rotación.
dónde lo tira Vera, porque Thomas Bryant es, yo creo que puede salir adelante en caso tal de que, yo qué sé, que Jokic un día salga lastimado o algo así, y tenés un muy buen suplente, pero es que precisamente es que es el suplente, el mejor jugador del equipo, y su tiempo de juego depende directamente con él, porque Thomas Bryant no ha jugado mucho de cuatro en ese equipo. De cuatro tenés también además a Porter Jr. y tenés a Aaron Gordon.
Y
Es
a
que,
Jeff
verdad,
Green.
es que Jeff Green, siento que antes su tiempo de juego se va a reducir en playoffs.
El tiempo de juego es tan importante que cuando hicimos el video del este, ustedes mencionaban y se reían de que un posible Blake Griffin podría ser la sorpresa en Boston.
Ellos.
Y Griffin en los Nets fue factor X en los partidos contra Milwaukee de la serie cuando los elimina en el séptimo partido con lo del tema del pie de Durant. En esa serie, Griffin no venía jugando nada, absolutamente nada. Y la gente decía, pues sí, Griffin pasó su tiempo. Entró Griffin y empezó a generar un montón de faltas ofensivas en los Bucks.
Pero Griffin en esos playoffs sí había jugado bastantes minutos. En los que fue borrado casi todo, que al final recuperó, fue en los pasados cuando los barre Boston. Que en esos fue
También,
borrado, en ese
eso
fue
es.
borrado Griffin del todo y al final empieza a jugar minutos y juega buenos minutos.
Sí, eso es.
Pero en esa serie sí jugaba ya bastante. Pues no era como Thomas Bryant que.
Bueno, igual el caso podría ser el mismo, pero con el tema de la serie de Boston. Si un jugador no juega minutos o tiene muy poquitos minutos, es prácticamente imposible que sea el factor X.
Sí.
Y yo creo que es algo que le va a pasar a Thomas Bryant.
Pero
Entonces, yo no lo veo
yo
así.
siento que en Denver cualquier jugador que no se llame Nikola Jokic o Jamal Murray va a ser el factor X. Todos pueden serlo.
Incluyendo
Todos
Porter
pueden,
bajo la
incluyendo
lógica.
Porter Jr. porque Porter Jr. es un jugador irregular y hey, en un partido te tira 8 triples y mete 5 y en otro te tira 15 y mete el porcentaje 3. Menos 0.
Pero si realmente el Porter Jr.
estaban hablando de que
es un jugador,
el podcast pasado dijeron, hay jugadores que no puede ser porque ya se han demostrado y se han probado, que KCP se ha probado y se ha probado mucho. O sea, que KCP es un jugador que además no solo lo que puede aportar, sino la
generación. Es de lo que espera su equipo.
Sí,
de
y además no solo eso, sino si es por eso KCP, esa burbuja fue importante, o sea, lo hizo muy bien. Pero para mí no fue el factor clave de esos Lakers para quedar campeones. Hizo un buen papel. Yo creo que KCP hizo lo que se esperaba de él. No creció. Como por ejemplo, para mí el factor X de esos Lakers fue Caruso y Rayon Rondo. Rayon Rondo sí que fue el factor clave de ese equipo.
De Rondo se...
¿Vos esperabas que Rondo fuera el jugador que era, sabiendo que ya lo habían rotado por varios equipos?
De Rondo siempre se ha sabido y siempre se supo en la NBA que no es un jugador de temporada regular. Porque Rondo en temporada regular no te rendía. Pero cuando llegaban los playoffs, Rondo siempre se crecía.
Rondo
siempre.
Nunca juega en la temporada regular.
Siempre se crecía. Pero era era una cosa que todos los equipos sabían. Y que todos sabíamos que Rondo, cuando llegara ese momento, todo el mundo... Y eso era una cosa que se comentaba. A mí me parece que KCP sí mejoró. Tanto así que KCP fue la tercera espada. KCP fue la tercera espada de ese equipo. No fue Rondo. Rondo fue importante en temas de vestuario, en temas de manejo, de juego, pero... En ese caso, pues, que me estás mencionando, era KCP la tercera espada.
A mí me parece que lo era Rondo, y con diferencia, porque es que Rondo era la inyección anímica. Ahora, si no es el tema de este video, eso en otro tema, en otro caso, pero a lo que quiero ir con KCP es que KCP, ¿verdad?, tampoco es que haya subido sus porcentajes en playoffs, no es que hubiera anotado más puntos, hizo lo que se esperaba.
Voy a tirar la lanza por Bruce Brown también, porque Bruce Brown es un jugador que puede aportar muchos puntos y que puede ser ese jugador que, uy, este man se hizo 23 puntos hoy.
Ver, está buscando los números de KCP.
Sí, sí,
y el tema es que la mejora sea significativa.
La energía que da Bruce Brown, él es como un loquito, entre como un loquito a coger rebotes, a lanzar de tres si le toca, a meter bandejas, a meter el cuerpo, siendo muy pequeño, a clavar mates. Entonces, para mí, sí,
y eso
puede
es algo
ser.
Que en playoffs vale mucho.
Está metiendo 10 puntos en este momento KCP. KCP, si sube el nivel a 17 puntos, ya es mucho.
No lo veo. Es que yo no veo a KCP subiendo tanto.
Pero precisamente eso es una sorpresa.
Pero es que, aún así, no es de las sorpresas que no veo. Hay jugadores que uno los puede ver dando
igual la sorpresa. Yo veo más la de KCP que la de Thomas Bryant, por ejemplo.
Sí, eso sí.
Mucho más probable. Porque, pues, por lo menos KCP va a tener minutos en playoffs.
No, y KCP,
pero
aún así...
Pero ahorita el ejemplo de Griffin, que venía sin minutos, que lo pusieron en una serie. Pero es factor diferencial.
Sí,
entonces...
sí, pero ahí te das cuenta de que si el jugador no juega, porque en esa serie venía borrado, no va a ser el factor diferencial. Llega al final, no les da los Nets para pasar porque no fue suficiente.
O sea, lo que
no termina haciéndose, se vio y nos dimos cuenta que podía ser ese factor diferencial, pero no terminó.
Lo que pasa con Thomas Bryant es que es apostar a que un jugador se lesione.
Yo no es tanto por eso, pues que igual mi apuesta, bueno, yo lo que creo es que Denver no es el campeón de la conferencia.
¿Para vos qué va a ser?
Yo creo que no.
Y así vamos paso al siguiente equipo. ¿Quién crees que va a ser el campeón de la conferencia?
Pues es que yo ni siquiera, yo siendo honesto, y me puede llamar lo que sea, pues, por el presente de ahora, pero no los veo ganándole a Golden. Yo no les veo ganándole a Golden. Veo que si Golden llega completo, ni siquiera en buena dinámica, porque es que la dinámica en Golden, cuando entra en Chief Playoffs, eso cambia totalmente.
Golden sí,
ojo
que es...
Ojo que mucha gente en la página allí, están hablando de candidatos al anillo y van a meter a Golden, que Golden va a perder con Memphis.
Muchachos, no se puede sacar tan fácil a Golden.
¿Quién va a perder Golden con Memphis?
No se puede. Nosotros ya aprendimos una lección. La temporada pasada no veíamos tan fuerte a Golden y quedaron campeones. Y de manera clara, no es tan fácil sacar a Golden. No es tan fácil.
Es que el problema de Golden es que Golden no necesita a todos los equipos. Están buscando ahorita por una dinámica para poder ser un equipo. Pero es que Golden viene con una dinámica hace años.
Es que Golden lo único que está buscando es estar sano.
¿Quién es ese jugador en Golden hoy? Para mí es Kuminga.
Sí, un jugador que pueda dar la sorpresa, sí. O sea, yo voy a hacer solo una pequeña anotación, porque es un jugador que me parece que si no lo tienen, no van a llegar tan lejos en playoffs, Wiggins, o no van a ser campeones. Les hace falta a Wiggins como el comer a Warriors. Es de verdad el jugador pegamento. Fue un jugador que evolucionó muchísimo en defensa, que a comparación del jugador que era en Minnesota, decidió abandonar mucho ese rol de jugador anotador y prefirió ser un jugador en servicio del equipo. Y también es que cuando uno está rodeado de ese tipo de jugadores como Curry, Thompson, Draymond, se vuelve un jugador mucho más maduro y se notó mucho con Wiggins. Yo siento que lo necesitan. Ahora, jugador que puede dar la sorpresa, Kuminga esta temporada, en su temporada sophomore, su segundo año en la liga, ha demostrado ser un jugador que es capaz de marcar al mejor jugador del equipo contrario. Ya ha sido capaz de bloquear a Luka Doncic. Eso es mucho decir. Y es un jugador que es consistente en su ofensiva. Por momentos incluso yo veo a Kuminga siendo titular en playoffs, precisamente por ese peso que puede tener en defensa.
Yo lo digo, ah bueno, dale negro.
¿Qué tanto puede suplir Kuminga en caso de que Wiggins no llegue a jugar playoffs?
No.
Siento que son, o sea, en diferentes.
Sí, en defensiva sí lo puede hacer porque Kuminga tiene una intensidad defensiva
altísima,
envidiable de cualquier jugador. Es mucho lo que defiende Kuminga y muchas las ganas que le mete a jugar al juego. Pero en ofensiva sí se le notan falencias, porque el fuerte de Kuminga es las penetraciones. Y lo hace muy bien y tiene mucha fuerza y suele, pues, como tener buenos porcentajes en esos drives. Pero a la hora de aportarte esos triples que te tiraba Wiggins, esos dobles largos, esos cambios con Curry en el triple, de ser, de que tengan cuatro jugadores que sean amenaza afuera, ahí es donde va a fallar Kuminga en ese cambio de Wiggins. Por eso si llega Wiggins y está Kuminga, ese equipo...
Hablando de penetración, ¿ustedes conocen el apodo que tiene Kuminga en la hinchada de los Warriors?
Yo pensé que iba a hacer otro tipo de comentario.
No, es de ese tipo, es de ese tipo de comentario. ¿Ustedes saben cuál es? De Kum Lord.
Bueno, pues,
es el mejor apodo de la liga. De Kum Lord.
Puede ser el mejor. No, pero es que aquí está viendo Kuminga está tirando 36.
En triple. O sea, está... decente, o sea, es un tirador promedio de la liga.
El problema es que tira 2.2. Uh-huh. Uh-huh. O sea, si mantiene ese porcentaje estaría y sube la cantidad, podría ser. La cosa es si por esquema quieres darle tantos tiros a un sophomore en
una distancia tan definitiva. Ahora, tiros a él.
Yo igual creo que puede ser Kuminga. Y más que por lo que los números, pues porque si uno mira 10 puntos está promediando, bueno, está promediando 9.7. Pero creo que 10 puntos, 12 puntos puede acabar haciendo. De ahí no se va a mover mucho, puede ser lo que haga en defensa. Y las pantallas, porque es que es un jugador, Kuminga mide 2 metros, es un jugador alto, pero se mueve muy bien, se mueve, es muy rápido. Entonces, yo voy con Reyes, me monto al barco que navega Reyes y podría mover con Kuminga.
El de Camavinga.
Yo creo que también mueve con Kuminga. Sin tocar el tema de Wiggins, porque es que Wiggins es tan importante para Warriors. Yo no sé si ustedes recuerdan las finales de conferencia del año pasado, él fue el que marcó a Luka, y marcando a Luka todavía tenía energía para en ofensiva meter unos dobles, sí, que eran increíbles,
el mate que le hizo a Luka.
Y en las finales Wiggins fue el segundo mejor jugador de Warriors, ni Klay Thompson ni Draymond Green,
fue el segundo en el MVP,
fue el segundo mejor jugador de Warriors. Entonces la importancia que tiene Wiggins es demasiado alta, pero ya sabiendo lo importante que es para, en torno a lo que decimos de una sorpresa, alguien que no se lo espera tanto, yo creo que o Kuminga, o voy a decir también el tema de Gary Payton, que es un excelente defensor, y en playoffs sabemos lo importante que es la defensa. Lo que pasa es que a Payton lo veo un poquito mucho más irregular en la ofensiva.
Gary Payton, por ejemplo, es un jugador que encaja perfecto en la ofensiva de Warriors. No es un jugador de muchos puntos, pero es un jugador que, no sé,
sin pantalla es el jugador ideal para Curry.
Sí, y no solo eso, en este regreso que tuvo apenas este regreso que tuvo contra Minnesota, fue, o sea, yo solo veía fanáticos de los Warriors diciendo qué bueno que volvió un jugador como Gary Payton, extrañamos un jugador como Gary Payton, y no es solo por el jugador en sí, sino por lo que de verdad te aporta un jugador como Gary Payton en la cancha. Y de verdad fue una sorpresa la temporada pasada el nivel de Gary Payton.
Vamos a ver qué pasa con Wiggins. Para los que no saben, Wiggins está un poco plantado en la plantilla.
Sí, yo creo que no es motivo nuestro decir por qué, porque son rumores.
Sí, no voy a decir por qué. Fue apartado de la plantilla por decisión personal, problemas personales, pero salió noticia esta semana de que parece que ya está volviendo a entrenar, que ya está entrenando con el equipo. Entonces probablemente lo vayamos a ver en playoffs si todo sale bien y Golden pasa.
Esperamos que sí.
A mí me gustaría que dijéramos qué pasó.
No, es que no se sabe. Pues todos son rumores.
Es que como este man todo misterioso, es que no, es que no
nos corresponde. Porque es que además el rumor fuerte me parece que no es motivo para ver.
Pues sí, el rumor es que le pusieron los cachos, entonces no es como...
Que el hijo no es hijo de él, cosas
así. Es unas cosas...
O sea, empezaron a hablar de una cantidad de cosas que yo
digo, pues... Pues sí, no son cosas como importantes, pues como para nosotros, pues son chismes.
Pero sin misterio, la gente va a ver el podcast y va a decir, ¿qué putas pasó? Y va a buscar,
¿qué chismes?
Bueno, sí. Es verdad.
Vamos a esperar qué pasa con Wiggins y vamos con el último equipo.
Los Ángeles Lakers, sí, señores.
No, no, estamos hablando de candidatos.
Entonces, ¿por qué pusimos la camiseta?
Porque no tenemos más
Porque
del
no
oeste en
tenemos
este
más.
momento.
Ya sabes, si alguna página nos quiere mandar camiseticas de
Bueno,
NBA bien recibidas, por
realmente.
favor aquí 2XL para que no me queden chiquitas, Pérez XS o Triple XS.
Realmente tenemos otro equipo que es del que vamos a hablar, pero tengo que ser muy honesto, estaba sucio. Entonces, pues no la traje, que es Memphis Grizzlies.
Ay, ¿verdad que tenemos
Ah, ¿verdad
camiseta
que vamos a
de...?
hablar de Memphis? No, no, pensé que íbamos a... Porque es que estamos mirando de qué otro candidato hablar. Porque podríamos hablar de Clippers, que era el otro que estamos
Pues
hablando.
que Clippers
Estábamos
con
viendo
la
qué
lesión
tal.
de
Pero esperen
PG.
próximamente videos hablando de sus equipos.
Pero entonces vamos con Memphis. Factor diferencial de Memphis. Lo digo de una vez, Luke Kennard.
Yo lo digo de una vez, los puteros.
No, ya veo que no monetiza. Igual no monetizamos.
Pero sí. Para el negro, ¿quién es?
Yo no sé.
Yo tengo un nombre muy claro, porque la temporada pasada es un jugador
Desmond Bane.
muy irregular. No, Desmond Bane, es claro, es
Sí.
muy claro.
Soy rifada.
O sea, yo estaba pensando entre dos nombres. Uno porque es el jugador creo que en este momento más odiado de toda la liga, pero me recuerda mucho a una especie de Patrick Beverley, y ese es Dillon
Dylan
Brooks,
Brooks.
porque es un jugador que... O sea, yo no conozco puntualmente fans de los Grizzlies, pero estoy seguro de que los fans de los Grizzlies
Todos aman a
deben
Dylan Brooks.
amarlo. Deben amarlo. Yo tengo la experiencia con Patrick Beverley en Minnesota. Todo el mundo odia a Patrick Beverley hasta que llega a su equipo. Patrick Beverley es un jugador de una inyección
Continúa.
anímica. Es un jugador que aporta mucho en defensa. Y Dillon Brooks es eso. Y Dillon Brooks es un jugador de juegos mentales. Es un glue guy. Es un jugador muy, muy inconsistente en ataque. Muy inconsistente. Pero es uno de los mejores defensores de todo el equipo. El mejor defensor después de JJJ.
El avioncito.
De JJJ, el avioncito. Jarrett Jackson. Y de verdad, es el jugador que puede desequilibrar a las otras defensas. Es que directamente es el Draymond Green de este equipo. Es el Draymond Green de este equipo, entonces por eso lo pongo. Pero precisamente por ser un jugador tan nombrado, para mí es Brandon Clark. Brandon Clark desde el banquillo me parece un jugador muy importante. En el tiempo que estuvo Jaren Jackson lesionado la temporada pasada, fue el jugador titular, incluso tuvo minutos muy importantes en playoffs. Lo recuerdo especialmente en la serie contra Warriors y contra Minnesota, especialmente contra la de Minnesota, y era un jugador muy difícil de defender. Es un jugador que en muchos equipos de la liga sería titular.
Yo te compro la de Dillon Brooks porque sí es un jugador que me parece que es muy importante para la dinámica de Memphis como tal. Pero dije Luke Kennard porque precisamente por esa dinámica de juego que tiene Memphis. Memphis es un equipo que también depende muchísimo del triple. Y tienen varias posesiones muy seguidas en las que solo tiran triples y en las que obviamente si vos tenés un porcentaje medio bajo en el triple, perdés los partidos y en playoff no te puedes dar ese lujo. Y si hay un jugador que suele tener muy buenos porcentajes en el triple y que de hecho, no sé si fue esta semana o la semana pasada, hizo 10 de 11 en triples, creo que fue Luke Kennard. Si hay un jugador que puede ganarte varios partidos con esa dinámica de ese equipo, es Luke Kennard.
Lo que también es un muy
Yo
buen nombre.
estoy un poquito por el lado de Reyes, pero también quería mencionar a Tyus Jones, que
Uf, qué
Memphis es un
baseote.
equipo
Qué base que está Tyus Jones.
que no juega mucho a la media distancia, no tiene jugadores para eso. Ja Morant siempre se basa más en un poquito más atacar el aro, lo mismo con JJJ, pero justamente ese jugador le libera los espacios de una manera. Hay jugadores muy buenos en Memphis con el triple, tipo Desmond Bane o también Luke Kennard. Y ese jugador como Jones te termina liberando esos espacios tanto adentro como afuera para que esos otros jugadores puedan anotar un poquito más. Es un jugador que le puedes dejar una isolation y te va a meter unos puntos, y para mí eso es súper importante. En playoffs sí que se ve eso, momentos claves. Necesitas que alguien anote. Ya Morant, por lo que sea, no está encendido, no hay espacios. Dale la pelota al que te tira un mid-range y te lo puede anotar. Entonces, es un jugador que también esta temporada estaba promediando aproximadamente 10 puntos, y yo lo veo subiéndose a, no sé, 13, 14.
Y no solo eso, Tyus Jones.
Como bases
Por
buenas.
ejemplo, cuando llegó Ja Morant al equipo, cuando consiguieron el pick 2, directamente lo que hicieron fue traspasar a Mike Conley. Y yo siento que no solo consiguieron a Morant, que es el premio grande, pues, sino que consiguieron un reemplazo de Mike Conley de verdad en un Tyus Jones, porque Tyus Jones me recuerda mucho a Mike Conley.
Y de los mejores bases suplentes de la liga.
Es de los mejores bases suplentes, porque además es un sinónimo de no perder el balón. es un jugador que creo que tiene uno de los porcentajes más altos de asistencia por pérdida por asistencias en la liga. Es un jugador que difícilmente pierde el balón y en playoffs cuenta muchísimo.
Además, en esos días jugaron contra, ah, no, habían jugado contra Dallas. Y cuando terminó el partido le dio un gran abrazo a Kyrie. Cualquiera que sea del agrado de Kyrie es del agrado mío.
Tan raro que el negro solo se acuerde de los partidos de Dallas.
O de Nets, cuando estaba Kyrie.
Vera.
Coincidencia. Bueno, yo, digamos que para efectos del video, si voy a mover en el barco de que nadar, que puede promediar tranquilamente
10
10
triples
triples por partido.
De al pasado
Pero
se metió 10 de 11.
quiero promediar en playoffs. Bueno, enorme chiste, solo para los verdaderos OGs de la página.
Es decir, nosotros mismos.
Sí, tal vez, no, pero hay un par, pues como 200 personas diciendo que son parte de los primeros 100.
Ah, sí.
Pero quiero mencionar a dos jugadores, además de todos los que ustedes han dicho, porque me parecen claves en otros aspectos. El primero, y creo que va a ser muy importante, y es, primero voy a decir el nombre y después explico por qué, Steven Adams.
Sí.
Y Steven Adams, más que por el juego, porque igual en el juego puede ser importante, es por el vestuario. Cuando pasó lo que pasó con Ja.
Pero es que él ya se sabe que es
No,
el
no,
segundo
no,
jugador
pero
más
estoy hablando,
importante
pero
de
no
es por la
hablando por fuera
veteranía,
del
es que es el
vestuario.
veterano del
Porque es
equipo.
que cuando pasó lo que pasó con Ja, salió el rumor de que él supuestamente ha dado una charla y el que había sido la voz que decía, hey, hay que cuidar lo que hacemos de por fuera, tal cosa. Enorme Ja
Acto
haciendo todo
seguido,
el
después de esa reunión
y hubo esa
fue
reunión
y fue
Jamorán
todo
sale
el cuento en
a
Denver.
excelente líder, ¿no? Se nota que es muy persuasivo.
Puede ser muy
Hermoso.
persuasivo. No,
Por
Jan, por
favor,
favor, no te vayas al
como amigo.
club. ¿Cómo? No, como a mí.
Pero yo creo que lo que él puede hacer para volver, porque siento que igual al equipo lo han golpeado o lo pueden llegar a golpear todas estas cosas que han pasado.
Además que es el equipo más odiado de la
El
liga.
más odiado, pasó lo de Ja, pasó lo de, yo lo voy a meter ahí, lo de JJJ con las estadísticas, lo voy a seguir mencionando. Son
Dylan
cosas
Brooks.
que los
Dylan
jugadores
Brooks es el jugador
desestabilizan.
con más
¿Cómo así? ¿Qué
técnicas.
tiene de raro que JJJ promedio 29 bloqueos cuando juega de local?
De
Eso no
local y
tiene
de visitante solo uno.
Nada de raro.
¿Por qué? Porque es que un jugador lo desestabiliza. ¿Cómo así que yo hago mis cosas bien y me sacan de la pelea por algo que no me es con que no controlo yo? Entonces también es eso, y creo que por fuera el vestuario puede ser muy importante. Entonces ahí lo menciono por eso. Y otro jugador, pero aquí voy a tirar un modelo lindo, pero un saludo para mis parceros de España. Creo que Santi Aldama.
Eso está bien tirado.
Está muy bien
Santi
tirado.
Aldama.
Excelente.
Santi Aldama. Ojo a lo que puede hacer Santi Aldama. Creo que si le dan un rol más importante puede llegar a sumar muchos más puntos y puede hacer cositas
Han
interesantes.
notado
¿Qué
que
piensan ustedes?
mencionamos a todo el banquillo de Memphis?
Mencionamos como a todo el equipo.
Un jugador que hace la sorpresa. Mencionan a todo el banquillo.
No, pero es
No, pero
que,
yo ya me fui
pero es
de
que
Kenar. Yo me
realmente.
fui de Kenar, pero yo
Yo
en
creo
todos.
que esto solo habla lo bien, o sea, el buen equipo que tiene Memphis,
Es
en
que Memphis
serio.
tiene
Una
muy
rotación
buen
muy larga.
equipo.
Pero yo igual en
Y Memphis ya tiene
todos.
una experiencia importante en playoffs. Se quedó eliminado contra Warriors, dándole pelea a Warriors.
Pero yo igual puedo decir que yo hice lo mismo en los otros equipos y es. Dije Kenar, pero quiero hacer un comentario de un par de jugadores que me parecen interesantes en este punto. Entonces, Adams fuera del vestuario, perdón, en el vestuario y Aldama en la cancha.
Muy buen tirado. Ya sabes, Aldama, si nos estás viendo, ojalá seas la ficha clave en Memphis en estos
Sí,
playoffs.
porque es lo
Están
único
viendo
que
los
nos
amigos
puede.
influencers de él que estamos para el 2 para 2. ¿Y cómo fue?
Decide si el nombre.
Que no les dé miedo.
Déjenos ustedes en comentarios
¿Quién
quiénes
creen
son.
que son el equipo, los jugadores a los que le estaba hablando?
¿Y quién creen que serían los dos que jugarían acá?
¿Y quién creen que ganaría?
¿Quién creen que sería el que acompañaría a Reyes que mide 2 metros con 3?
¿Y quién ganaría? Además, eso es lo más
Obviamente,
importante.
obviamente va a ser Ricky Rubio porque vamos para España a jugar.
Es que lo que pasa es que ustedes dirán, no, esos manes de más que juegan mucho baloncesto, tal, el
Ajá.
negro es el negro que sabe jugar básquetbol, Vera entrenó toda la vida, Pérez se parece a Ricky Rubio, y no, pues yo creo que...
Pero, ¿cómo así? Yo soy un 3&D excelente.
Que no tira triples y que
No
no
tiro triples y no
defiende.
defiende, pero...
Pero excelente
Detalles.
3&D.
Y yo soy un pivot que no me mete la pintura, pero...
El negro es el dios de los rebotes.
Pero
Si vamos
excelente.
a
Ah,
eso.
ojo con eso.
Ah, yo creo, el negro, la estrategia del negro para ganar los partidos entre nosotros es tirar el triple, ya saber que lo va a fallar, ir por el rebote corriendo
Corriendo.
y fallar la bandeja. Esa es la estrategia del negro. ¿Cómo ganamos? Por cansancio.
Sí.
Por puro cansancio
Además
ganamos.
porque Vera directamente es, no sé, me recuerda a Kyle Anderson, es muy lento con el tiro, por ejemplo.
Ah, yo soy muy lento, pero porque...
Pero como así, es que ahora lo pusieron en slow motion para quedar más facherito.
Sí, ustedes no entienden el flow.
Déjenos ustedes en comentarios quiénes creen que van a ser esos jugadores diferenciales en estos equipos y en los demás equipos de la conferencia.
Y en el enfrentamiento de youtubers.
Y Vera ya está tirando mierda donde no la va a tirar.
Ya calificamos bueno. Como youtubers, wow.
Yo sería feliz en un 2 contra 2.
Sí, ya estamos en un caso de suscriptores, que por cierto, muchísimas gracias a todos, no habíamos dicho. Muchísimas gracias a todos los que llegaron, todos los nuevos, a los viejos sobre todo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.